Check-in.
Comienzan 90 minutos de información, opinión y entrevistas acerca del turismo y la aviación comercial.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Portal de América Radio en esta mañana de domingo 24 de febrero de 2013, aquí en El Espectador, en el 810 AM y en el 92.5 FM y para todo el mundo a través de www.espectador.com. Es un gran gusto retornar a estos micrófonos para ofrecerles hoy un programa, como pretendemos todos los domingos, variado, con opinión, con noticias, con anuncios y con entrevistas. Vamos a comenzar, como es habitual, en este espacio editorial con nuestra opinión. Figuretis y tirabombas son una amenaza latente para el turismo uruguayo. En la semana, en el Uruguay turístico, hubo dos noticias que se robaron la atención generalizada: la situación financiera del grupo Orizonia y su eventual repercusión en la filial local Iberojet Internacional y las eventuales diarreas de algunos jugadores de fútbol ecuatoriano alojados en el Sheraton de Montevideo. Antes de dirigirnos al centenario el día que se jugó el partido el martes, a ver el partido de Peñarol bajo lluvia, hicimos un alto en Tres Cruces para dejar el auto a buen recaudo y aprovechar para sentarnos a una mesa y escribir un artículo que colgamos en el portal durante la semana, titulado Iberojet Uruguay es una empresa formalmente registrada y con avales en regla, y el Sheraton Montevideo es fiel la expresión de la seriedad y ética hotelera de la historia del Uruguay. Cambiamos varias veces el título, habíamos incluido en primera instancia uno que nos resultó demasiado escatológico y también tuvimos cuidado de no sobrepasarnos en el texto. Nos acordamos de todos los amigos que nos aconsejan: no escribas cuando estás enojado. Una cosa es la información periodística por un lado y el posicionamiento gremial por el otro, y otra muy diferente es la estupidez humana. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros reiteradamente abogamos porque de una buena vez se tome en serio el tema del rol de la comunicación en el turismo, no estamos hablando pavadas. Y el de ayer, el del otro día, el día martes, es un hecho que confirma totalmente nuestras recomendaciones. ¿Qué pasó? Si los medios masivos, algunos medios masivos, tuviesen periodistas especializados en turismo, a esta altura de los acontecimientos nos parece incomprensible que no los tengan. En todos los medios hay especialistas en deporte, en agro, en economía, en cultura, en espectáculos, lo cual es lógico y nos parece correctísimo. Pero no hay en turismo, y turismo, ¿saben qué? Es una de las actividades económicas más importantes que tiene este país. Si no funciona el turismo, se resquebraja todo el andamiaje económico de nuestra nación. Pero seguimos catalogando el turismo o teniéndolo como furgón de cola. Si hubiera habido en algún medio que escribió una nota que no tendría que haber escrito, o por lo menos con el tenor que la escribió, si hubiera habido un periodista de turismo en ese medio, no hubieran titulado "Quiebra de grupo turístico hispano afecta al Uruguay". ¿Por qué? Porque la gente ya está asustada, ya no sabe dónde ir a comprar su boleto de avión, su estadía en un hotel, ya no sabe en quién confiar. Entonces, si además todavía le damos manija desde los medios, va a ser muy difícil se normalice la cuestión. Lo más grave de este caso todavía son las declaraciones de un dirigente gremial, el que no vamos a nombrar para no darle prensa, para que no siga teniendo prensa, demasiada prensa como la que tiene. En el medio ya lo conocen como Figuretti, porque cualquier cosa que tenga que ver con turismo o con aviación, increíblemente todos los mobileros de la televisión van a buscarlo a él. es el mismo que el que declara siempre, y siempre está declarando con la guitarra en la mano, payando, es la misma persona. Esa persona, refiriéndose a este problema de Iberojet, anunció que no va a haber un resultado favorable. Iberojet Internacional depende del grupo Orizonia, que prácticamente está quebrado en España, pero son distintas empresas las que conforman ese gran grupo. Iberojet Uruguay, como lo requiere la normativa de nuestro país, cumple con todos los requisitos. Su personal está, como se dice vulgarmente, en planilla, aporta al BPS, tiene el aval presentado ante el Ministerio de Turismo en bonos del Tesoro, o sea que no, ni siquiera son garantías de esas que a veces se ponen por cumplir la fórmula. Su gerente general, Juan Ramírez, es, además de amigo nuestro personal, tiene más de 40 años en el turismo en Uruguay, con una trayectoria intachable desde el punto de vista moral. Entonces, no se puede ser tan ligero de un diario decir que va a afectar, porque acá no va a afectar a nadie. Quiebra Orizonia y los pasajeros que compraron en Iberojet tienen el total respaldo de que sus servicios van a ser honrados. Y el dirigente gremial, que fue el mismo que dijo que Cosmo era una empresa seria, que fue el mismo que dijo que los slots eran los horarios más requeridos, que fue el mismo que el día 21 de enero, cuando se anunció el alineamiento de los precios del combustible para la aviación comercial, mientras todos los jugadores de verdad, todos los empresarios de verdad de la aviación comercial que operan en Uruguay estaban en un lado de la sala, y cuando termina la conferencia se levantan para saludar a Lorenzo, a Pintado, a Quechichán, a Sendic, y se ponen a departir con algunos de ellos y conmigo personalmente, porque yo estaba ahí. Todos voltearon de pronto la cabeza para mirar a Figuretti, que se estaba dirigiendo hacia el lugar donde está la prensa, en la sala de conferencias, y oh casualidad, lo interceptaron, apareció en las cámaras, en los micrófonos, y se puso a hablar del alineamiento del combustible, y él no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, porque nunca estuvo en una reunión de esas, porque no entiende de aviación comercial. Es una persona que sabe mucho de turismo, es técnico en turismo, ha actuado internacionalmente, pero en aviación comercial, por ejemplo, hace poco, como dirigente gremial, fue a quejarse al Ministerio de Turismo por el monopolio de BQB, y a los 3 o 4 días declaraba al país que había que darle las líneas de Pluna a BQB porque era lo mejor que podía pasar. Es el mismo que dijo que a Iberia había que sancionarla porque dejaba de volar a Uruguay. En fin, hay que poner las barbas en remojo con estas cosas, y no sé cuándo va a reaccionar la actividad respecto a este tipo de cosas. Y con respecto al Sheraton Montevideo, el hecho que sucedió, la denuncia de los jugadores ecuatorianos de la famosa diarrea, denuncia que nunca hicieron formalmente, no hubo ni una queja formal ante el hotel, ni una denuncia policial, ni nada por el estilo. Yo, que fui al estadio, los vi jugar y corrían como aviones. Fue un rival dificilísimo para Peñarol. Pero a lo que voy, no voy a lo deportivo, eso es secundario. Esas declaraciones dan la vuelta al mundo y afectan a una actividad tradicionalmente e históricamente seria como es la hotelería uruguaya. El Sheraton Montevideo, que al igual que Iberojet, no son ningunos ni avisadores del Portal de América ni avisadores del Espectador, pero son empresas serias que actúan en el Uruguay en esta actividad, y todo el turismo tiene que levantar la voz y hacerse oír con esto que pasó con el Sheraton. Durante la semana recibimos una carta del presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, el contador Juan Martínez, ratificando la total confianza en el Sheraton, respaldando a esa empresa muy seria que trabaja aquí en nuestro país, diciendo que tenían toda la confianza de la asociación, como la tiene el Sheraton de toda la actividad turística. Pero si dejamos hablar a cualquier papanatas que viene y dice lo que quiere, como el técnico argentino que dirige al Emelec, que se debe haber ido bastante felpeado cuando dirigía a Bolivia y se llevó unos cuantos goles de acá, debe haber armado alguna estrategia de este tipo. Si ese señor hubiera vivido las Libertadores de antes, les recomiendo que lean una columna que colgué el jueves, que se llama Libertadores eran las de antes, en www.portaldeamerica.com, y ahí van a ver alguna de las historias de lo que era la Libertadores de antes, y no estas diarreas mediáticas de las que nos hemos tenido que ocupar. Enseguida volvemos, amigos, con más Portal de América Radio aquí en El Espectador.
Ecoturismo. Cualquier forma de turismo en que la principal motivación del turista sea la observación y la apreciación de la naturaleza, a cuya conservación contribuya y que genere un impacto mínimo en el medio ambiente natural y el patrimonio cultural.
El portal en el mundo.
Pueden comunicarse con nosotros por SMS a través del 8810, por email a portaldeamerica@espectador.com.uy, seguirnos en Twitter en @delpda, en Facebook Portal de América. El teléfono de producción es 099-555-774.
Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de 24 de febrero aquí en El Espectador, en Portal de América Radio, y ya recibiendo a nuestra corresponsal en Punta del Este, Florencia Sader. ¿Qué tal, Florencia? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Todo bien por allí?
Todo muy bien, por suerte.
Muy bien. Hoy, si te parece, a mí me estuvo contando un pajarito lo que estuviste haciendo últimamente, entonces me gustaría que charlemos de cómo te fue a bordo de uno de los cruceros de la MSC. ¿Te parece?
Me parece bárbaro.
Combinando esa experiencia que me sorprendiste cuando me dijiste que era la primera vez, combinando eso, esa impresión que le produce a todo aquel que sube a un barco de estos por primera vez, con un aspecto profesional que fue charlado allí arriba, que no es tan bonito como los cruceros y que no es tan halagüeño como los cruceros. Vamos a ordenarnos entonces. Primero, subamos al barco y contame qué te pareció.
Bueno, te cuento. Esta era una convocatoria que se hacía a la prensa y a jerarcas. Por suerte, digamos, por gracias a ustedes, gracias al Espectador, o sea, tuve la oportunidad de unirme al grupo de periodistas. Salimos del muelle de La Pastora, ahí en la parada 2, en uno de estos, lo que se llaman los tenders, los que te llevan hasta el crucero. Mucha seguridad, o sea, tuvimos que dejar los datos, dar, digamos, el...
Sí, vamos a explicarle a la gente que los barcos, por su gran calado, no pueden atracar en el muelle del puerto de Punta del Este, entonces... Tanto la bajada como la subida de esos enormes barcos que llegan a nuestro principal balneario tienen que ser atendidos por tenders, como tú decías.
Así que bueno, ahí partimos, era un lindo atardecer, la cita era a las 7 de la tarde, o sea, nos demoramos un poco en subir, y bueno, allá fuimos hasta el barco, que a medida que te vas acercando te das cuenta de lo gigantesco que es, ¿no? O sea, viéndolo desde tierra, no parece, a medida que te acercas, es como que te acercas a un edificio.
Sí, sí, totalmente.
Yo, o sea, en un momento, o sea, hablándole a unos amigos, yo lo definí como una especie de hotel 5 estrellas flotante. Esa fue la sensación que me dejó.
Esa es una definición acertada.
Este barco en particular, o sea, es un barco que tiene capacidad para 3.000 personas, así que imagínate lo que es, ¿no? O sea, no sé si...
Hay pueblos en muchos países que no tienen esa cantidad de habitantes, ¿eh? Sin ir más lejos, uno que estuviste el otro día, Pueblo Garzón, debe tener el 10%, ¿no?
Sí, creo que era menos de 200, creo que era el último censo, 198, si no me acuerdo mal.
Menos del 10% que el barco de la MSC. Y...
Y bueno, subís, o sea, de vuelta a seguridad, dejas tu cédula, te dan uno de esos identificaciones. Supuesto. Y bueno, y de ahí nos llevaron directo a un salón, al haber estado por primera vez, y tampoco había tenido oportunidad de imaginarme mucho cómo iba a ser. Lo encontré, o sea, una estética muy como de los años 80, claro. Mucha moquette.
Sí, eso es clásico.
Es lo que me decía gente que acostumbra a ir, o sea, me decían, mira, o sea, esto, lo que estás viendo es muy parecido a lo que son claro. los cruceros en todo el mundo, ¿no?
Sí.
O al menos ese tipo de cruceros, o sea...
Es ese tipo de estética que se utiliza mucho vos lo sabes muy bien, en Estados Unidos, con la cual yo no me siento muy muy a gusto. Es decir, a mí me gustan más los estilos menos rimbombantes, ¿no? menos así llamativos, pero bueno, es una parte de la cosa. ¿Y qué hicieron? ¿Dieron una vuelta por el barco? ¿Lo conocieron?
Bueno, o sea, en principio, o sea, fuimos primero a este salón. Para pasar por este salón, donde estaba, como te diría, el acto oficial, pasamos por lo que le llaman el Sports Bar, que es, ¿viste?, el bar temático con temas en que se pueden ver deportes. Parece que estaba mirando un poco la ficha del barco, parece que este barco tiene 13 bares, 5 restaurantes, casino.
Sí, claro.
Y vimos, te diría, que algunas de las zonas, o sea, que no vimos ningún camarote, al menos no nos mostraron a los que íbamos por prensa, no nos mostraron, hubo otro tour para los jerarcas y no sé si llegaron a ver otra cosa. Uh-huh. Y bueno, y en este salón, o sea, hubo un cóctel, hubo, digamos, discursos, intercambio de regalos entre, o sea, el capitán del barco, que era italiano, y creo que gran parte de la tripulación también. Y algunas personas que estaba el ministro Pintado, estaba el jefe de hidrografía, estaba el director de turismo de la intendencia de Maldonado, estaba
el alcalde, los que están, ahí está.
Ya te digo, tuvimos un cóctel ahí y después hubo un pequeño tour por el barco.
Perfecto, pero vamos, digamos, una vez que entraste, que viste, que recorriste el barco, ¿te dieron ganas de hacer un crucero?
¿Puedo decir la verdad?
No, te asustaste.
me dio un poco de claustrofobia.
Bueno, está bien, son las cosas que pasan. No te preocupes, porque yo en octubre estuve en uno, me fue como la mona, es decir, yo iba atrás de la cola del huracán, ahora ya me olvidé el nombre, el último que pasó por Nueva Orleans, y la pasé como la mona, era un crucero de carnaval, pero generalmente los cruceros son espacios de disfrute, son espacios recomendables, sobre todo los del Caribe, los del Mediterráneo, son embarcaciones súper seguras, que tienen, como tú bien decías, de todo, y se vive muy bien. Es como estar en un happy hour continuo.
Claro, tiene como, me pareció como la filosofía del all inclusive, ¿no?
Es un all inclusive.
Es un all inclusive en el agua. Entiendo, o sea, yo digo, lo que te acabo de decir es algo totalmente personal, y ya te digo, no me llevo bien con los espacios cerrados. Una cosa es estar navegando, o sea, y cuando salimos a cubierta, no, realmente...
Cuando se entere la audiencia de lo que vas a hacer dentro de unos cuantos días, van a entenderte por qué no te gustó el crucero. Pero eso vamos a dejarlo como broche de este poco espacio que tenemos hoy. Por eso te estoy apurando un poco. Vamos directamente al tema que a mí me interesa charlar, que lo encaró muy bien otro buen amigo tuyo, Marcelo Gallardo, en el País, cuando anunció desde el titular de su artículo, cruceros, horizontes con nubarrones. O sea, vamos a decir a la audiencia de qué estamos hablando. Hay un problema, que el ejecutivo Fusaro de la empresa MSC puso en conocimiento de todos, es que para la próxima temporada seguramente va a bajar el número de cruceros que lleguen a estos barrios del mundo. Y no precisamente porque los puertos uruguayos sean los más caros, sino que están muy caros los de Argentina y los de Brasil, y las empresas navieras están revisando esos costos porque la operación en el cono sur de América les está resultando demasiado elevada. ¿Qué fue lo que recogiste allí, Florencia?
Mirá, o sea, esto obviamente que no fue uno de los anuncios que se hicieron, o sea, por el tipo de anuncios que se hacen en este tipo de reuniones, no, o sea, generalmente...
Sí, son promocionales.
Claro, son promocionales, o sea, Gallardo, como tú bien decís, o sea, se quedó haciendo una entrevista a Fusaro, de la cual surgió esto, ¿no? Y bueno, o sea, sé más o menos lo mismo que tú, o sea, lo que ha salido en los medios, que la combina que Punta del Este es uno de los puertos que se toca, o sea, y justamente por el nombre, por el glamour que le da Punta del Este al circuito. Sí.
Hay barcos que vienen a Punta del Este, otros que vienen a Montevideo, digo, y se reparten los más de 200 atraques que hay por cada temporada. Es una actividad que al principio, te lo confieso, cuando empezaron a venir masivamente los cruceros, yo decía, pero y tanta laraca que se hace con los cruceros y no dejan mucho dinero. Y es verdad, no dejan mucho dinero. Se calcula entre 20 y 30 millones de dólares lo que deja en divisas el movimiento de cruceros. Pero cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, y yo fui muy poco inteligente cuando empecé a verlo desde esa forma, el comienzo de la llegada de los cruceros. Esta actividad para el Uruguay es el mejor folleto, es la mejor promoción que se le puede dar a los visitantes fugaces que son los cruceristas, porque muchos de esos cruceristas vienen nuevamente a visitar el país, no solamente a vacacionar, sino a invertir e inclusive a vivir. O sea que la actividad de los cruceros para nuestro país es muy importante. Estoy seguro que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, si está a su alcance adecuar y facilitar la baja de los costos operativos en los puertos, lo van a hacer. Lo acaban de demostrar con el tema del combustible para los aviones y con los costos operativos en general. Hay que promover el intercambio, la conectividad no es solamente aérea. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Bueno, vamos a sacarle la intriga a la gente, pero vamos a dejarlos enganchados. Florencia Sader, nuestra corresponsal en Punta del Este, el jueves 7 de marzo inicia una cabalgata hasta Tacuarembó, porque como ella misma me dijo, es una mujer de a caballo, y se va a Patria Gaucha con su marido, que es un señor norteamericano que se lo trajo cuando estuvo por allá, y con un montón de amigos. Tenés un minuto para decirme eso, porque me están haciendo señas de todos los colores.
Bueno, o sea, va a ser para mí una aventura total, porque también es la primera vez que voy. Hace mucho que tengo ganas de ir a conocer el Festival de la Patria Gaucha, y qué mejor manera de hacerlo que a caballo, ¿no? Supuestamente vamos a desfilar con todo ese gran desfile que hay de gente que viene de todo el país para celebrar nuestras tradiciones, y ya estamos viendo cómo nos disfrazamos de gauchos, que de gauchos tenemos pocos, sobre todo los que me acompañan. Y bueno, voy a sacar fotos, voy a tratar de recoger todas las las experiencias, y creo también el hecho de ir con extranjeros en cierta manera,
por supuesto, va a ser muy atractivo,
es enriquecedor, porque lo ves con otros ojos, lo ves con los ojos de alguien que no está acostumbrado.
Hace muchos años, pero estuve en la Patria Gaucha y te puedo asegurar que es un festival maravilloso. No te vas a aburrir en ningún momento. Hay espectáculos increíbles, hay una muestra brutal de lo que es nuestro campo y de lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura. Te lo recomiendo especialmente. Bueno, vos ya lo compraste, te vas a caballo.
Te agrego así rapidito que, por ejemplo, una de las personas que viene, que es un francés, viene directamente desde Nueva York para este evento y se va. O sea, te diría que se va a tomar un avión, o sea, para venir a hacer la cabalgata de la Patria Gaucha, y el domingo se tiene que ir porque tiene que trabajar y viene exclusivamente a eso.
Eso es para los que no entienden que hay muchísimo más en nuestro país que el sol y la playa. Florencia, gracias como siempre, nos reencontramos el domingo próximo, ¿te parece? No sé el domingo dónde andarás, si podremos reencontrarnos, pero bueno, veremos, y si no, lo juntamos para la otra semana, ¿ok?
Dale, buenísimo.
Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
FIDER. Característica principal de una aerolínea que alimenta vuelos de largo radio. El turismo es la industria desconocida. Corrijamos este error instalando la materia El rol de la comunicación en el turismo en las carreras de Ciencias de la Comunicación.
Bueno, amigos, continuamos en esta mañana de domingo 24 de febrero de 2013 aquí en Portal de América Radio en El Espectador. Y en el espacio de la entrevista central estamos recibiendo a un señor que tiene un apellido que a ustedes les va a resultar familiar. El apellido es Monseglio y su nombre es Bari y le dicen Pancho. Bienvenido.
Muchas gracias, Antonio. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia.
Muy bien. Les decía que, por supuesto, el apellido es familiar, sobre todo para la gente que trabaja en turismo, porque el papi de él, amigo de unos cuantos años, no decimos cuántos porque si no deschavamos las edades, es un empresario hotelero, es alguien que ha marcado un rumbo en la hotelería del Uruguay, y por supuesto tanto Pancho como Tincho, o sea, tanto Bari como Martín, siguen los pasos del padre. Martín estuvo viviendo en Londres, estuvo trabajando
en... Exactamente, Martín estuvo viviendo en Londres trabajando para dos cadenas hoteleras. En primera instancia trabajó para Hyatt y después para Starwood, trabajando en el Hotel W de Londres.
Y ahora está en el After Hotel.
Y ahora es el jefe de ventas del After Hotel y tiene su propia empresa de Revenue Management. Trabaja con varios hoteles de acá de Montevideo y de Punta del Este. Y bueno, también integra el equipo de lo que es Marquee Travel Group.
Ya vamos a hablar de Marquee
en esa
Travel.
Área.
Muy bien. Y vos, Bari, estás en la sugerencia del Palladium, otro de los hoteles que dirige tu padre.
Correcto.
Y has creado Marquee Travel Group. ¿De qué se trata esto?
Marquee Travel Group es una agencia de marketing online, de marketing digital, que tiene la característica de que se especializa principalmente en lo que es empresas del rubro turístico, ¿verdad? Tanto en hoteles como aerolíneas y otras empresas del sector. Somos además una agencia de marketing online que cuenta con una red de portales de turismo propia. Uh-huh. Por lo cual muchas de las campañas y de las acciones que hacemos para nuestros clientes son en nuestros propios sitios.
Hace poco tuvieron una marca bastante importante con respecto al destino Brasil, ¿no?
Sí, es que curiosamente uno de los sitios que tenemos, que es viajebrasil.com, que hace mucho tiempo que lo tenemos, es uno de los sitios de Brasil hechos en habla hispana más visitados. Tiene más de 5.000 visitas únicas diarias y más de 250.000 páginas vistas por mes. Lo cual realmente es muchísimo, es un tráfico muy importante para Brasil o para cualquier otro país, ¿no?
Claro. Y con Marquee Travel Group estás organizando algo que se va a dar el 5 de marzo en el Radisson Montevideo. Qué raro, ¿eh? En ese hotel que hay un evento,
¿eh? Sí, qué raro, ¿no? Con la cabeza que está ahí, que lo dirige.
El saludo para Arnaldo Nardone. Espero que a esta altura del partido haya respondido un cuestionario que le mandé hace unos cuantos días, que me tiene colgado. Sí, va el tirón. Pero anda a saber en qué parte del mundo está. Debe andar.
Creo que andaba por acá. ¿Sí? Por acá.
Bueno, entonces nos está escuchando.
A nosotros nos ha dado un apoyo realmente muy importante. Ahora vamos a hablar del evento en sí. Pero
ahí está, vamos derecho. Mira, te pido un minuto y medio. Sí. Porque en el afán de presentarte y de comenzar la nota contigo, dejé para atrás un par de recomendaciones que tienen que ver con la agenda para los próximos días. En este lunes 25, o sea mañana a las 18 horas, en la Liga de Punta del Este se va a realizar la primera reunión abierta regional de 2013, donde ya es tradicional ese encuentro a esta altura del año. Es la primera reunión abierta de la Cámara después de la temporada. O sea, todavía no terminó, digamos, la temporada, si queremos ser formales, pero ya está todo el pescado vendido, ya todo el mundo sabe, ya hay evaluaciones, ya se sabe un poco todo, y bueno, ahí el lunes 25 de febrero, entonces, a partir de las 18 horas, en la Liga de Punta Arenas, allí en la Parada 1, la Cámara de Turismo convoca a todo el turismo del país para esa primera reunión del año. Y después, entonces, el 5 de marzo vamos a tener, como les decía recién Bari, en el Radisson Montevideo, el MTG Forum 2013, MTG Forum 2013, primer foro internacional de turismo y tecnología en Uruguay. ¿De qué se trata?
Que MTG, te quería aclarar, son las siglas de lo que es la empresa, Marquee Travel Group. El foro se denomina primer foro internacional de turismo y tecnología, que lo hacemos acá en Montevideo. Tiene el objetivo de capacitar a hoteleros principalmente en esta instancia y a todas las empresas y gente del rubro turístico sobre las distintas técnicas y herramientas de gestión y promoción que se están utilizando actualmente en el sector turístico y lo que son las tendencias tecnológicas aplicado a la industria, ¿no? Pero principalmente en este primer encuentro va a ir orientado a lo que es la comercialización principalmente de hoteles a través de estas herramientas de las cuales vamos a ir hablando.
Perfecto, vamos a llegar a eso, pero también hay una figura que no va a hablar precisamente de hoteles, pero sí de algo muy importante en el comercio actual, que es lo que va a traer la española Beatriz Dantín, la gerente general de marcas del grupo Abbas.
Exactamente. Sí, que en realidad es la responsable de comunicación de la marca España.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos, hace 15 años. Recordemos que la marca España a nivel turismo es la segunda marca a nivel mundial. Después de muchos años en la que igual había caído mucho la cantidad de turistas que visitaban dicho país, a través de estas campañas que fueron realizando de la mano de Beatriz, fueron resurgiendo y renaciendo de alguna manera.
El turismo para España es un hecho muy importante, muy especial. Por el turismo entró a la Comunidad Europea y por el turismo, aún con la especie de bancarrota que sufre desde el punto de vista financiero, se sostiene
gracias
al turismo.
Exactamente, ¿no? El otro día, hablando en una conferencia por Skype precisamente con Beatriz, me decía que España hoy está en segundo lugar en cuanto a la cantidad de turistas, pero está en el primer lugar en cuanto al retorno de los turistas que visitan España por primera vez. Uh-huh. Y en tercer lugar a nivel mundial en cuanto al gasto de los turistas que visitan el país.
Lo que pasa es que también está muy barato.
La verdad que sí.
¿Será que nosotros estamos muy caros?
Pero sí, digo, hay un poco de las dos cosas. Acá en Uruguay estamos muy caros.
España está barato, Estados Unidos está barato, el dólar nuestro está barato. El tema es ganarlo, ¿no? El tema es conseguirlo. Bueno, seguimos, Bari, contame.
Vos nombrabas a Beatriz Dantín como una de las conferencistas más destacadas que vamos a tener en esta oportunidad. También hay otros que por ahí no son tan conocidos a nivel general, pero sí dentro de lo que es el rubro turístico y de la hotelería, ¿no?
Acá tenemos a alguien que por lo menos, yo no me acuerdo si lo conozco personalmente, pero a través de mail estamos permanentemente en contacto, que es Alejandro Páramos de Sabre.
Alejandro Páramos, exactamente, él es senior trainer de Sabre. Para quienes nos escuchan y no saben lo que es Sabre, Sabre es un GDS, un sistema de...
Es el socio tecnológico por excelencia de las aerolíneas, de los hoteles, de todo lo que es transporte.
Es un sistema informático por el cual los agentes de viaje, de alguna manera, tienen todo lo que es la disponibilidad online y en tiempo real, ya sea de tickets aéreos, de hoteles y de otros.
Sí, son los que le brindan el soporte total a las empresas para la comercialización, para las reservas, para todo lo que tiene que ver el trabajo cotidiano. ¿Quién más va a estar?
Exactamente. Otra de las personas que va a estar es Mariano Porcel. Es un argentino que es director de ventas de Travel Click para toda América Latina. Va a estar dando una conferencia sobre los Channel Managers y sobre lo que son los motores de reservas online, ¿no? Uh-huh. Que hoy por hoy La mayoría de los hoteles 4 y 5 estrellas cuentan con en sus propios sitios con sistemas de reservas con confirmación inmediata. Uh-huh. Ya quedó un poco obsoleto aquello de poner un formulario y enviar un mail y mandar una confirmación a...
El que no sea interactivo no existe.
Exactamente, hoy por hoy es muy importante optimizar los tiempos y el que quiere reservar con lo que es la nueva industria de agencias de viaje online y los hoteles que tienen estos motores de reserva, quien no se ayorne, quien no tenga un motor de reserva, directamente el usuario va a cambiar de sitio, ¿no?
Vamos a optimizar el tiempo porque me están haciendo señas. Bueno. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Hotel Boutique.
Hotel pequeño, con un estilo refinado y vanguardista, que se caracteriza por proporcionar una atención personalizada al cliente. Normalmente, esto implica exclusividad y altos precios.
El portal en el mundo.
Pueden comunicarse con nosotros por SMS a través del 8810, por email a portaldeamerica@espectador.com.uy, seguirnos en Twitter en @delpda, en Facebook Portal de América. El teléfono de producción es 099-555-774.
Continuamos entonces, amigos, charlando con Barry Monseglio, principal de Marquis Travel Group, que está organizando para este próximo 5 de marzo en el Radisson Montevideo, desde las 9 a las 18, ¿no?
Sí, es durante todo el día.
Durante todo el día, un fórum donde va a estar presente el turismo y la tecnología. Habíamos ya pasado por 3 de los conferencistas. ¿Cómo seguimos?
Sí, estábamos precisamente con Mariano Porcel hablando de lo que eran los motores de reservas y los channel managers, que son aquellas herramientas informáticas que permiten gestionar y distribuir entre distintos canales online y distintas uh-huh. agencias de viaje online lo que es el cupo y las tarifas, ¿no? Cada vez más hay agencias online. Imagínense si cada hotelero, cada agente de reservas, cada vez que tenga que cerrar cupos, abrir cupos, subir tarifas o bajar tarifas, tienen que entrar una por una de las páginas.
Claro.
Por eso que nace esta herramienta que es fundamental para los hoteleros, que es el Channel Manager, para a través de una sola plataforma subir tarifas, bajar tarifas, agregar cupos y cerrar disponibilidad en todos los sitios.
Hagamos un pequeño paréntesis de un minutito. Sí. Hace poco, hablando con uno de los operadores turísticos más importantes que hay acá en el país, me hablaba justamente de que esa facilidad muchas veces se le vuelve contra a los a los operadores físicos.
Sí.
Justamente por lo que hace tu hermano, por el Revenue Management.
Exactamente. Sí, a ver, que se haga Revenue Management no...
Que es lógico, que hay que hacerlo y que a esta altura hay que no lo haga, pobre, ¿no?
Exactamente, es la tendencia mundial. Pero decía que se haga Revenue Management no significa que no se respeten los porcentajes y los parámetros que se tienen que respetar para los intermediarios.
Bueno, ¿verdad? No todos lo hacen, y el problema también está en los tiempos, porque el Revenue Management online le permite al comprador acceder de inmediato a la tarifa mejor que hay en ese momento. En cambio, el que dejó el tarifario en la feria y le tiene que comunicar después a su potencial cliente, va en desventaja.
Exactamente. Además, los usuarios y los clientes ya de alguna manera se acostumbran a entrar a estos sistemas y ver lo que son las famosas ofertas de último minuto o las ofertas que son para fechas puntuales.
Yo planteo
que el hotelero las va poniendo y las va sacando en base a la demanda y la disponibilidad, ¿verdad?
Yo planteo el problema, Pancho, y vos me verás con las canas y sabés que soy más viejo que Matusalén porque me conocés desde chiquito, pero le digo a ese operador, que es amigo de los dos, lo que le dije personalmente: hay que ayornarse.
Hay que ayornarse, y para ellos también va dirigido este fórum.
Claro.
Con algunos de ellos ya he tenido la oportunidad de hablar y van a participar. De hecho, hay un conferencista que todavía no está acá porque no está 100% confirmado, pero seguramente sea de una agencia de viajes online, pero que también trabaja como operador tradicional. Es una agencia mixta, digámoslo, de de alguna forma. Entonces,
¿no se puede decir todavía el nombre?
No, no se puede decir todavía el nombre porque no está confirmado, no me quiero adelantar.
Perfecto.
Pero creo que es importante que los operadores también participen, también formen parte de esto, porque es importante ayornarse. Y todavía hay mucha gente que compra a través de agencias, de operadores, y va a seguir habiendo. Lo importante está en ayornarse justamente.
Se va a hablar de la responsabilidad, Barín. Se va a hablar de lo que mucha gente todavía le teme a la negociación del turismo en general online. Te cuento, por ejemplo, la semana pasada me llegó un... a mí el portal, te puedes imaginar, me llega cualquier cosa.
Me
llega de todo, porque claro, lee gente tan diversa. Exacto. Que de pronto me preguntan a dónde tienen que hacer la reserva para, no sé, un complejo de RSI que está en Alaska.
Sí, entonces,
digo, a veces no sabes ni para dónde agarrar. Bueno, pero el otro día me llegó algo de una señora uruguaya que había comprado un boleto en una conocida agencia online, muy conocida agencia online, para su hijo que trabajaba en México, que se tenía que presentar antes del 17 de febrero. Y claro, la señora no se asesoró, compró online y pidió un boleto a México, y le emitieron un boleto de American Montevideo Miami México, como es lógico. American va vía Miami.
Exactamente.
Y como también es lógico, de un tiempo a esta parte, aunque sea para una escala, le piden la visa de Estados Unidos. El chico no tenía visa, entonces estábamos en víspera de carnaval, no tenían tiempo de gestionarla. No pudo tomar el avión, entonces la señora le compró otro boleto con Avianca, en este caso para hacer en Montevideo, México. Ahí sí, era más normal la cosa, vía Lima. Pero cuando se presentó en el aeropuerto, le habían bajado del sistema el otro boleto, entonces no tenía boleto de regreso y no lo embarcaron. Con el primer boleto, aparentemente no hay reembolso, no hay nada. ¿Viste esas condiciones leoninas que aplican algunas agencias online? ¿Se va a hablar de eso en el evento?
Sí, se va a hablar de todo un poco. En realidad, las agencias de viaje online no dejan de ser intermediarios también. Muchas veces las políticas son por parte de las propias aerolíneas o de los propios hoteles o las empresas que brindan los servicios. Pero sí, se va a hablar. Hay una tendencia también a crear distintos tipos de tarifas en lo que son las agencias de viaje online, y hay muchas de ellas que son non-refundable. Este concepto es que usted lo compra, después que lo compra no,
claro,
hay devolución,
sí, perfecto,
ni es sujeto a cambio.
Perfecto.
Cual...
Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé si será porque soy viejo, pero a mí me parece que le está haciendo falta un poco de autenticidad al negocio online, le está haciendo falta un poquito más de quiénes somos, está haciendo falta un poquito más de mostrar la carita.
Es que esa es la ventaja que tiene el operador tradicional, que el operador es una persona que sabe y que asesora. Y eso, el operador, cuando recibe su cliente en su escritorio, o la agencia de viajes con la persona que va a viajar, le da toda la información. Por eso es tan importante también el operador, y el operador va a seguir existiendo y va a seguir trabajando.
Como los libros físicos.
Exactamente.
O sea, internet se comía a los nenes crudos.
Ahí tampoco también una de las diferencias entre lo que es el operador y la agencia de viajes tradicional, y lo que es esta nueva tendencia de reservar a través de internet.
Claro. Bueno, yo realmente, aparte de la broma que te hice el otro día por Facebook, que me nos reímos un rato bastante largo con tu padre después comentándola, para la audiencia que no lo sabe, le dije que me enojaba porque yo no estaba entre los disertantes de este foro. Miren, si ustedes, si yo voy a ir a hablar de tecnología, que no sé ni, bueno, hasta hace un tiempo no sabía ni cómo mandar un email. Dirijo un portal de periodístico electrónico porque amo el periodismo y más o menos entiendo de eso, pero de tecnología no entiendo nada. Para mí, hasta hace poco, todo esto era chino básico. Lo tuve que ir aprendiendo, lo tuve que ir incorporando a mi conocimiento. Y realmente, si se hacen las cosas con buena fe, como debe hacerlo todo el mundo, son herramientas maravillosas. Exacto. Es decir, lo que estamos obteniendo a través de las redes es algo brutal y que facilita muchísimo la cosa. Pero yo creo que hay que ir por el justo medio, no se puede ir a los extremos totales. Es decir, no todo puede ser virtual.
No,
nunca.
Exactamente. ¿Mm? Esto lo que se trata es de abrirse a lo que es el mundo online, que es el mundo que ha crecido y que de alguna manera ha revolucionado también la industria turística a nivel mundial. Pero eso no significa que se dejen de lado los otros canales de distribución, porque son todos importantes. Por eso va a haber una persona hablando de los GDS, por eso seguramente también haya una persona, la que te comentaba que aún no está 100% confirmada, que va a ser también de un operador que es mixto, porque tiene ambas modalidades de trabajo. Y obviamente que no hay que descuidar ninguna de ellas, porque todos los canales de distribución son importantes, y más en tiempos en que no se sabe, tiempos de incertidumbre, que no se sabe cómo va a ser el año para el turismo.
Uruguay. Perfecto. Bueno, vamos a estar allí, vamos a estar cubriendo el evento y vamos a estar de pronto invitándote nuevamente después del evento para ver qué pasó aquí en los micrófonos de Portal de América Radio, ¿te parece?
Cómo no, te agradezco mucho la invitación, el tiempo, y te esperamos el martes 5 en el Radisson entonces.
Muchas Nos gracias. Vemos.
Jet lag.
Desequilibrio producido entre el reloj interno de una persona, que marca los periodos de sueño y vigilia, y el nuevo horario que se establece al viajar en avión largas distancias. Para Uruguay es imprescindible contar con una aerolínea de referencia que facilite la conectividad, ayude al turismo y los negocios y promueva una imagen positiva del país en el exterior.
Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de domingo 24 de febrero aquí en El Espectador, y recibimos, como vamos a tratar de que sea costumbre, a Ricardo Montenegro, nuestro columnista del www.portaldeamerica.com, y como dijimos el domingo anterior, vamos a hablar de ese lugar mágico que vio nacer a los cuatro grandes y que en este momento tiene como habitante y como figura destacada a uno de los hijos pródigos del deporte uruguayo. Obviamente estamos hablando de Liverpool, del Liverpool de camiseta roja, no del negro y azul, del Scano y de Mario Klisic y de unos cuantos amigos del turismo. ¿Cómo estás, Ricardo?
Buen día, Antonio, audiencia, todo bien.
¿Cómo anda esa colonia del Sacramento?
La colonia está bien, no sufre tanto los avatares del generales del turismo, porque como se sabe aquí hay una
es un barrio visita. Es un barrio de Buenos Aires.
Pues es que ahora se ha convertido más en algo muy extranjero, ¿no? Muy multicultural,
muy extrarregional.
Y claro, porque
pero ¿de dónde vienen?
De todo el mundo.
Claro, pero generalmente la gran mayoría cruza el charco, ¿no?
Sí, porque traer desde que Colonia es patrimonio de la humanidad, el casco histórico en realidad de Colonia.
Por supuesto.
Tiene otra venta, y antes a un vendedor argentino no le servía vender Colonia.
Claro, pero digo, yo lo dije en un buen sentido de que es un barrio de Buenos Aires, porque está a mano de cualquier hotel o de cualquier lugar donde hayan extra regionales en Buenos Aires, le sí. plantean, vaya a La Boca, vaya a La Plata, vaya acá o vaya a Colonia, bueno, van a Colonia.
Sí, exacto, como todo el mundo sabe, cruzar la General Paz nomás en Buenos Aires es complicado, ¿no?
Y claro.
Entonces tener a un turista europeo, norteamericano, asiático en Buenos Aires todo un día, después que vio todo, es mejor mandarlo aquí, a traerlo a Colonia, que disfrute unas horas, conozca un lugar patrimonial, otro país, y bueno, y vuelve contento. La mayoría de las veces volverá contento, ¿no?
Bueno, ¿y cómo? Sí, eso es seguro, porque, digamos, la forma que tiene de recibir la gente de Colonia y la experiencia que ya han logrado en estos últimos años de intenso turismo que han recibido, habla por sí solo de lo que es un signo de calidad. O sea que yo cada vez que voy a Colonia lo paso muy bien, y pienso que el turismo exigente también lo tiene que pasar muy bien. Pero ¿cómo es un coloniense en la ciudad de los cuatro grandes de Liverpool?
Y bueno, depende si sos si sos de Nacional y te gusta Suárez, cosa que lo primero no creo que a vos te interese mucho.
Yo voy a decir algo y no con ánimo de retrucarte, que para mí Suárez perdió la camiseta en el cruce del Atlántico, pasó a ser
todos la pierden, ¿no?
Y claro,
es bueno eso.
Es decir, por más que él sea muy nacionalófilo, no sé si lo es, porque vos sabés que en eso también hay muchos tapados. Dicen que Lugano estaba muy bien en el equipo que estaba en Turquía porque tenía los colores que a él le gustaban. Pero en fin, ahí está. Llegaste a Liverpool y me imagino con toda la adrenalina de saber que ibas a ese lugar que tanta historia tiene, ¿no?
Claro, uno, la gente de que pasamos los 50, una de las cosas que algunos de nosotros tenemos es ir a Liverpool, ver dónde nació la Beatlemanía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces,
decirle que se calle a tu amigo ahí.
Ahí que, no, pero debe ser, pues lo tengo entrenado para cobradores y
todo ese tipo de cosas. Bueno, pues yo no te debo todavía.
No, pero debe ser alguno en el balcón. La idea era conocer el circuito Beatles, esa es la realidad, no lo voy a negar. Y realmente a eso hay que sumarle muchas cosas que tiene Liverpool, ¿no? Es una ciudad extraordinariamente británica, con una cantidad de historia y de tradición, una ciudad que es del siglo XI, la primera fundación, y ellos recuerdan todas sus etapas ahí, todo muy bien cuidado, con toda la modernidad y con un culto hacia lo que es Beatles y el fútbol y la marina y lo mercante, que es extraordinario, lo vivís en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, me di gusto llegar al aeropuerto John Lennon, de recorrer sus pasos, sus casas. Tenés que dedicarle un día a cada cosa, ¿no? Porque hay tanta cosa ahí.
¿Cuánto estuviste?
Estuve 4 días y, uh-huh. y la verdad que me fui a la... Hay un circuito cultural muy integrado a la historia. Era el puerto más por un tiempo fue el puerto más importante del mundo, uh-huh. fue el puerto más importante de Inglaterra. 20 y pico de kilómetros de docks, de muelles, ves los cruceros, porque los cruceros llegan al centro de la ciudad, ¿no? Y todos los antiguos docks de la época victoriana y anterior se han convertido en lugares de sedes de museos, lugares culturales, de diversión. Hay una gran inversión en turismo, afianzados en su cultura, en lo que son, pero una gran inversión en turismo, y el turismo hoy es la actividad, junto con lo financiero también, ¿no? Pero es la actividad más importante que tiene Liverpool, lo han explotado bien. Y eso surge a partir también de 4 tipos que empezaron siendo muy jóvenes a revolucionar la música, ¿no?
Pavada de folleto, ¿no?
Y claro, ahí tiene una gran ventaja. A mí me encantó ir de mañana y salir de tarde, y parecía que estaba de noche ahí en The Cavern. Y ese ambiente que hay es extraordinario, desde la mañana que los tipos arrancan hasta la noche y al otro día.
A ver, todos los días nos queda, ahí tenemos que redondear este bloque. No salgas de la caverna, dale.
Me quedo ahí.
Decile a la gente qué se siente, qué se huele.
Además de lo que es no el fanatismo desmesurado ni nada, ¿no? Pero es una mezcla notable, porque uno lo mira también con los ojos de periodista, no podés dejarlo de ver de esa uh-huh. manera. Entonces ves personas de 70 y pico de años, como ves muchachos de 16 años.
Y más de uno con alguna lágrima en los ojos.
Y claro, y después la gente canta al son de alguien que todos los días hay alguien diferente interpretando esos temas, ¿no?
Vamos a una pausa y volvemos rapidísimo.
¿Cómo no, Antonio?
Overbooking. Existe cuando se confirman o comprometen más plazas de las disponibles en transportistas o alojamientos, con el fin de compensar la no presentación de pasajeros que habían reservado. Los domingos nos encontramos aquí en la radio. Durante la semana, contáctenos en www.portaldeamerica.com. Comente los artículos y sugiera temas para Portal de América Radio del próximo domingo.
Bueno, amigos, continuamos. Estamos en Liverpool, estamos en The Cavern. Estamos hablando con Ricardo Montenegro, nuestro columnista, que estuvo en la ciudad de los Cuatro Grandes y en la ciudad de Luisito Suárez ahora. Vos sabés que esa magia que han dejado como herencia los Beatles. Un día estaba con mi familia en Nueva York, ya hace unos años, y se nos dio por ir a Strawberry Field. Allí en el Central Park. Y y después fuimos a donde vivía Lennon y a donde lo mataron y bueno, toda la historia. Pero cuando estábamos en Strawberry Field, un fanático de esos que nunca faltan en ese lugar nos empezó a hablar y nos empezó a decir cosas y a contarnos cosas. Y claro, era creo que 2 o 3 de diciembre o 4 de diciembre por ahí cuando nosotros estábamos, y el 8 de diciembre era la fecha que se celebra, que se recuerda a John Lennon en ese lugar, y nos invitaba para que estuviésemos presentes. Yo me imagino lo que me pasó a mí del otro lado del Atlántico, y refiriéndonos de pronto al más grande o a uno de los más grandes de los cuatro, pero digo a uno solo, lo que habrás vivido vos ahí adentro en The Cavern con ese panorama que me contabas. Seguilo.
Y bueno, The Cavern te lleva a recordar todo eso, porque además es como una especie de museo también, ¿no? Uh-huh. Con instrumentos que de ellos, con alguna actuación posterior, por supuesto, de McCartney, alguna visita de Starr, y ese hay un ambiente que no podés dejar de pensar, de tener en tu cabeza lo que son las imágenes de aquellos viejos videos que todavía vemos en blanco y negro, ¿verdad?
Claro,
Y que esa revolución sana y pacífica haya ocurrido a partir de ese ambiente, que se entiende desde la cultura que hay también ahí, ¿no? En aquella época los muchachos buscaban salirse con la música, salir de la depresión de ese lugar, pero que se junten unos genios es muy raro también a nivel histórico, ¿no? Uh-huh. Que justo se encuentren en una ciudad que no es la más importante y se encuentren y creando lo que crearon. La verdad que es una satisfacción en lo personal, porque te gusta, por lo que sea, pero además te abre también muchas cosas, porque yo lo conecto todo con lo que es lo cultural, lo que es la educación y el turismo, lo que es el ocio, porque en definitiva hay que ir de la mano, ¿no? Si una ciudad no tiene valores pero no tiene educación para recibir a su gente, nadie va a pasar el rato bien, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Entonces ahí en la calle Matthew, donde está esto es un santuario, no solo a los Beatles, que hay de todo, porque está hasta el hotel a Hard Day Night en la esquina, sino que es de todo tipo también, de música y de encuentros, y a la noche la gente sale, se juntan las compañías de una oficina y salen a tomar algo en cualquiera de los lugares que hay. Es un ambiente muy liberal, pero muy sano, muy tranquilo, no pasa nada, absolutamente nada, y eso lo vivís luego en el día. Cuando estás en el día y estás caminando, vas viendo lo mismo y ves que de ese folleto que decías vos, le sacan el jugo al máximo, pero invierten una barbaridad también, como es el Liverpool One, una zona de muchas manzanas, modernísimo, extraordinario, un paseo espectacular, además del museo del paseo marítimo, que da para estar realmente, decir, bueno, pero que esto, cada vez hay una sorpresa para hacer Liverpool, hay una sorpresa prácticamente en cada esquina, y no estamos hablando de las cosas de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
por supuesto,
ni de la época del año 1300, estamos
hablando te saco rápidamente del turismo y del Liverpool One y de la caverna, y te llevo a Anfield. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste?
No, fui al estadio, pero resulta que le erré, porque le pregunté al taxista, lo vi con la camiseta de Liverpool, y le pregunté si los Reds jugaban el fin de semana. Me dijo que sí, que jugaban contra Stoke, y yo esperé el sábado y me agarré para Anfield. Pero no jugaban en Anfield. Me dice, no, pero no juegan en Stoke. Entonces terminé en un pub de donde se pasaba el fútbol. Pero te digo, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, en tal lugar. Y me fui a un pub, y en ese pub el ambiente era extraordinario, ¿no?
Era como estar en la cancha.
Era como estar en la cancha, en otra cancha, ¿no? Como lo viven los que no van. Y lo sequé, por supuesto, porque hacía 43 años que no perdían contra el Stoke ahí, y perdieron. Así que perdieron 1-0. Pero también eso de ver también gente de diferente edad, mujeres, varones, todo con su cerveza, mirando 20 televisores que estaban cruzados por todos lados, y esa fuerza que los tipos le ponen a sus comentarios, a su gusto, a su fanatismo por el fútbol, que también lo viven de otra manera, ¿no? Pero me causó una impresión notable.
¿Alguno se enteró que eras uruguayo?
El taxista me preguntó si yo era de... porque claro, se ve que mi inglés no... el inglés de Liverpool no es igual que en otros lados, no es mismo que hablas en Nueva York o en Londres o lo que fuera. Mm. Y le dije que yo era de Sudamérica, de la tierra de Suárez. Sí, bueno, ahí habló maravilla de Suárez, que era el mejor, porque era el que más metía y que era un goleador extraordinario y que lo amaban y que nunca lo iban a dejar ir y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Así que se vive una experiencia muy interesante en un lugar como ese, ¿no?
¿En precios cómo andamos con Liverpool?
Nosotros estamos, si no empatamos, estamos arriba de los demás, ¿no? En realidad no es ni caro ni una cerveza, ni...
¿Cuánto cuesta una cerveza?
Y una cerveza anda como en toda Europa más o menos por los 2 euros.
2 euros, o sea, 50 pesos.
Son cervezas, algunas tiradas, ¿no? De más de medio litro, ¿viste? Las tintes, y después. O las que vienen en lata, que son... Estamos hablando de precio de cuando compras en un bar, en un pub.
Ahora, nadie se contenta con una cerveza por allí, ¿no?
No, yo creo que no, que además te llevan porque... Yo no sé si es más suave o qué tiene, pero todo el mundo toma, ¿no? De mañana, de tarde, lo que fuere.
Hay que levantarse con mucha sed, ¿no?
Aunque eso es muy europeo, ¿viste? Que en todos lados... Le dan una...
Es impresionante.
Una increíble.
Es impresionante. Ahora, evidentemente, cuando llegan acá, la cerveza es distinta. Acá te tomás, no sé, la mitad de lo que te tomás por cualquier otro lado y te no queda.
Yo creo que sí, que acá les resulta mucho más fuerte porque yo he visto turistas que vienen y se toman unas cervezas y no pueden. Con una cerveza, con un litro, no pueden.
Claro.
Y allá toman litros. Quiere decir que debe ser más suave.
A mí me pasa en todos lados, me pasa en Brasil, me pasa en Estados Unidos, me ha pasado en Europa. Digo, se ve que la graduación que tenemos acá es igual que los precios, es mucho más alta, ¿no?
Sí. O puede ser también que la cebada, ¿no? Si son de cebada, si son de arroz, si son de trigo, lo que fuere, se ve que algo hay, ¿no? Y con respecto al folleto me quedó algo colgado. Lo notable es que de Liverpool, que con esto hace poco cumplió 50 años la primera grabación de los Beatles, ¿no?
Uh-huh.
Los Midu. Entonces ya tienen un programa prácticamente para 8 años. Porque como durante todos los días o todas las semanas fueron noticia con algo, ¿no?
Claro.
Grabaron algo, hicieron algo, se casaron, se pelearon, lo que fuere. Ya dice que tienen más o menos preparado para 8 años una actividad. Y luego tienen 2 o 3 años más para seguir con los álbumes solistas que hicieron cada uno, que fueron varios en los primeros 2 años de la separación, así que tienen como para 10 años para chiviar con un solo tema, ¿no?
Qué historia dorada, ¿no?
Extraordinario.
Qué historia dorada, porque digo, el legado que le han dejado esa gente, ese grupo, a la ciudad ni hablar, y al país mismo, es inconmensurable. Es inconmensurable, porque digo, cuando yo hablaba de folleto, vos fíjate que Uruguay salió cuarto en el Mundial de Sudáfrica. Uh-huh. Y la palabra Uruguay en Google se multiplicó la búsqueda, creo que 3.600.000 veces. Uh-huh. Una cosa así por el estilo. O sea, si tendrá que ver con las comunicaciones actuales, cuando se dan fenómenos de esta naturaleza, lo que ocurre con el marketing y por supuesto con el comercio, ¿no? Ricardo, te agradezco mucho este nuevo contacto. ¿Y a dónde te parece que podemos viajar otro domingo de estos?
Si querés, como cerca, vamos a Chile, vamos a Bolivia, Perú, no sé, así, donde quiera.
Dale, ¿sí? Es una buena idea, nos venimos para América Latina y repasamos algún lugar que hayamos caminado ambos, ¿ok?
¿Cómo no?
Hasta el próximo domingo, Ricardo.
Hasta el próximo domingo, Antonio, a la audiencia. Un placer.
Igualmente. Chau, chau.
Chau, chau.
Amigos, la información continúa en 2030 y, por supuesto, en espectador.com, y a nosotros nos encuentran durante la semana en www.portaldeamerica.com. Hasta el domingo.
Y al final...
Aquí está la factura. Importe cero. No nos debemos nada. Pero si disfrutó el viaje, lo esperamos para partir nuevamente el próximo domingo, cuando sean las 9:30 y empiece nuevamente Portal de América Radio.